Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en los libros Primera y Segunda Carta a los Tesalonicenses, titulado El Día de Cristo y el Día del Señor, celebrado el 31 de marzo del 2005 por el predicador Antonio Pérez.
Los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y se puede titular El Día de Cristo y el Día del Señor. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, cada una de estas cartas, tanto Primera y Segunda de Tesalonicenses, hablan de una cuestión muy importante para la vida de los cristianos. Hablan del día de Cristo y del día del Señor. Tú, cuando has leído el Nuevo Testamento, te has encontrado con esta frase: el día de Cristo, el día del Señor. Bueno, esta noche estas cartas nos van a explicar, y otros pasajes por supuesto, exactamente de qué se trata, que incluso fueron motivos por los cuales Pablo escribió estas cartas. Es decir, que todo cristiano debe de conocer estos temas. Primero vamos a estudiar un poquito qué es Tesalónica. Era una ciudad en la provincia de Macedonia. Es posible que estas dos cartas, la verdad es que no se sabe, pero bueno, los estudiosos de la historia, de las personas que se meten en investigar todas estas cosas, dicen que probablemente fueron las primeras cartas escritas por Pablo. Pablo fundó la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Esto se nos describe en Hechos, capítulo 17. Vamos al capítulo 17, vamos a leer algunos versículos. El libro de Hechos, este libro precioso que nos cuenta la fundación de la primera iglesia, en los primeros viajes misioneros, la vida de Pablo, sus actividades, qué bonito. Y el capítulo 17 justamente entra en la ciudad de Tesalónica. Vamos a leer varios versículos del 1 al 10. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, que es donde ya está esta ciudad, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Bueno, fíjate que Pablo tuvo mucho éxito en la ciudad de Tesalónica. No lo tuvo en otras, pero en Tesalónica sí tuvo mucho éxito. Dice que había gran número de personas, mujeres nobles, no pocas, se empezaron a convertir en esta ciudad. Qué bonito, dice que Pablo, como acostumbraba, era una estrategia que él usaba, llegaba a las sinagogas y ahí exponía el evangelio. Y además, utilizando las Escrituras, vimos por ejemplo la semana pasada qué tan importantes son las Escrituras, las profecías que hablaban de Jesús. Dice, ya estaba escrito que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y entonces él anunciaba a Jesús como el Mesías Salvador. Vamos a continuar, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, pues como en otras muchas ciudades por las cuales e iglesias que fundó Pablo, tuvo que salir corriendo. No es de extrañarse que la gente dice que eran alborotaron, ¿verdad?, todo el pueblo, diciendo que estos trastornaban los cristianos. El mundo entero también estaban ahí. Y sí, la verdad es que los cristianos trastornan. Trastornan a su alrededor porque pues todo es tan normal. Claro, lo normal es que todo el mundo esté peleando y hay miles de líos, ¿no? Todo es lo normal. Y llegan los cristianos a trastornar ese entorno. Nosotros somos esa clase de personas que o deberíamos de estar trastornando nuestro alrededor. Bueno, entonces ahí vemos cómo con muchas personas que se convirtieron, se fundó la iglesia de Tesalónica junto con Silas. Ellos habían recibido entonces el evangelio en medio de gran tribulación. Vamos a leer de 1 Tesalonicenses 1:6. Realmente se armó pues un alboroto grande, al punto que después, cuando Pablo les escribe, les recuerda cómo habían recibido el evangelio. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron la palabra de Dios con gran tribulación. Todas las personas que, como dice el capítulo 17 de Hechos, estaban celosas. Y fíjate qué cosa tan absurda, ¿no? Las personas religiosas estaban celosos. Oye, aquí todo el mundo le está haciendo caso y a nosotros ya no están haciendo caso. Eso es lo que les importaba. No se metieron a argumentar las cosas de las escrituras. No, estaban celosos de que la gente se fuera con ellos. Bueno, esto provocó esa gran tribulación en esta iglesia. A pesar de ello, dice el mismo versículo 6, que tenían gozo. Eso dice al último, ¿no? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y sí, la verdad es que a pesar de que hay tribulación y no nos quieren, y cuando tú vas ahí en el camión y sacas tu Biblia para que los demás te vean y todo el mundo te ve feo, tú estás gozosa. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que Dios quiere. Y no importa qué estén diciendo las otras personas, tú estás haciendo tu parte, estás sirviendo a Dios y tú estás gozoso. Realmente no importa que nosotros tengamos tribulación. Eso realmente es superficial, porque el gozo que nos da Cristo es muchísimo mejor, es más alto y le gana a esa tribulación de que la gente nos rechaza. Estas personas habían sido ejemplo para muchas otras, los de Tesalónica. Vamos a leer 1:8, ahí en primera. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Realmente, como vemos en este versículo, Tesalónica era una iglesia ejemplar. Dice Pablo: oye, ustedes han divulgado el evangelio de tal forma que nosotros ya no tenemos que hablar, ya ustedes lo están haciendo. Están haciendo nuestro trabajo. Era una iglesia de mucho éxito, de mucha fe, de mucho compartir el evangelio. Pablo aquí en los primeros versículos de esta carta menciona tres atributos de la iglesia de los tesalonicenses. Esto está en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice 2 y 3. Sí. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí hay tres puntos muy importantes que la verdad es que yo me los quiero apropiar. Vamos a ver cómo nos toca, cómo nos califica estas tres cosas de la iglesia de los tesalonicenses. Lo primero que menciona estos versículos es la obra de vuestra fe. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe que tenían se mostraba por las obras que hacían. Ellos estaban haciendo muchas cosas. Aquí Pablo les está diciendo: oye, es que ustedes están haciendo esto, ya se fueron para acá, ya se fueron a la ciudad vecina, Y yo no sé, no describe exactamente qué es lo que están haciendo, pero seguramente estaba bien informado. Y les está diciendo, oye, lo que ustedes están haciendo es producto de la fe que tienen. Qué maravilloso que esa fe poderosa que tienen está haciendo muchas cosas, está manifestando en muchas cosas que están haciendo. Bueno, aquí podríamos tratar de apropiarnos para nosotros, de autoevaluarnos nosotros mismos. Si lo que estamos nosotros haciendo es por esa fe que nosotros tenemos, o estamos haciendo las obras simplemente por hacerlas. Para, bueno, aquí todo el mundo las hace y bueno, hay que hacerlas. Todos los jueves dicen que hay que leer la Biblia. Bueno, pues voy a leer la Biblia. O que hable de Cristo. Bueno, pues voy a hablar de Cristo. Pero ¿cuál es la razón por la que lo estoy haciendo? ¿Es realmente por mi fe? ¿Porque Cristo me mueve adentro? ¿Porque el Espíritu Santo está actuando en mí? ¿O yo lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer? Aquí claramente que es la obra de vuestra fe. La obra que yo estoy haciendo es el producto de algo que yo ya tengo adentro. ¿Qué es lo que realmente me está moviendo? ¿Qué está moviendo lo que yo estoy haciendo? ¿Me está moviendo Dios? ¿Me está moviendo Cristo? ¿Él es el que está haciendo las cosas? ¿O cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor que está haciendo eso? ¿Es mi corazón? ¿O es mi orgullo? ¿O no tengo otra cosa mejor que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Bueno, la obra, los tesalonicenses era evidente por lo que está diciendo Pablo. Les está sellando, les está diciendo que era el producto de su fe. Más adelante les dice el segundo punto. Dice, no es de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El trabajo que el verdadero amor está dispuesto a hacer por el bien de otro. Hemos hablado ya mucho del amor, incluso me acabo de encontrar aquí en el piano los cassettes de uno de los estudios recientes de marzo, que habla del amor de Dios. Y bueno, me imagino que Carlos habrá comentado que bueno, del amor de Dios podemos hablar siempre, porque el amor de Dios es algo maravilloso, continuo, gigantesco, que se nos ofrece continuamente, que está ahí patente en nuestra vida, ¿no? Es algo maravilloso. Bueno, ese trabajo, ese amor que Dios nos ha dado, porque dicen las Escrituras que Dios ha derramado el amor en nosotros, cosa que un incrédulo no tiene, sino es un producto de la fe también, hablando de la fe en el primer punto, es un producto de la fe, el amor. Tú sabes que ahí Gálatas 5:22 es lo que dice, más el fruto del Espíritu es amor, el primero, ¿no? Amor. Es un producto del Espíritu, es un producto de Dios. El verdadero amor es algo que Dios nos regala. Y si nosotros estamos obrando en ese amor, entonces es un trabajo verdadero, es un trabajo que vale, es un trabajo que está haciendo Dios. Dice el trabajo de vuestro amor. Amor aquí, entonces, ¿qué es el significado del amor, verdad? El amor es dar. Entonces, cuando está hablando del amor, es simplemente lo que están haciendo los tesalonicenses por otros. ¿Qué estamos haciendo por otras personas? Lo puedes estar haciendo en oración, lo puedes estar haciendo en algún trabajo, ¿no? Hay tantas formas de mostrar amor. Claro, sin quitar el de que quieras a tu pareja, ¿no? Por ejemplo. Ya estoy llamando a alguien, Tony. No estamos hablando de eso. No. También es muy importante, por supuesto. Pero estamos hablando de extendernos a otras personas. Porque va ligado, dice. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. La obra en donde se refleja en el amor hacia otros. Y el tercer punto, siguiendo con este versículo 3, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí más bien lo que debería de haberse traducido más exactamente en lugar de constancia es paciencia. Es decir, la paciencia de vuestra esperanza, la paciencia ante las adversidades. El contexto de la carta en los primeros versículos hablan justamente de eso, de que a pesar del trabajo hacia los otros, de la fe que nos mueve, hay adversidades, pero nosotros tenemos la paciencia puesta, la vista puesta en Jesús, no en ninguna otra cosa. Ahí está nuestra esperanza en Cristo. Entonces, es algo continuo, ¿no? La fe, las obras, el amor hacia los otros. No importa si hay tribulaciones, nosotros tenemos puesta la vista en Jesús. Ahí es donde está nuestra esperanza, a pesar de las adversidades. Bueno, fíjate cómo estas breves notas, cómo nos gustaría que nosotros nos las escribieran, ¿no? Dice, oye, ¿qué calificaciones? Estas tesalonicenses sacaron 10. Yo a lo mejor saco .2 en este examen, pero pues que Dios nos mueva para poder tener esto que tienen estas personas. Gigantesco. Estas breves notas entonces nos dejan ver la madurez de la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia que realmente estaba entregada a Dios. La carta, bueno, está firmada por Pablo. Menciona a Silvano, que realmente es Silas, y a Timoteo, versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, como hemos comentado en otros libros que hemos estudiado del Nuevo Testamento, no significa que los tres le escribieron, sino que Pablo es el autor, pero que Silvano y Silas, que los conocían los tesalonicenses, estaban con él y también les quieren mandar un saludo. Los tres habían estado trabajando en esa iglesia. Ya vimos en Hechos 17 cómo estaba trabajando Silas, y en 1 Tesalonicenses 3:2 vamos a encontrar cómo Timoteo también estuvo ayudando ahí. Una breve referencia que dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bueno, es decir, que después Pablo mandó a Timoteo a Tesalónica para confirmar a los hermanos. Bueno, siguiendo con la carta, fue escrita para dejar claro algunos conceptos de la doctrina del Evangelio. O sea, son cartas doctrinales. Claro que también hablan de otros temas, pero recordemos que los estudios que estamos viendo de los libros del Nuevo Testamento, nos queremos enfocar en solamente una enseñanza, en un punto, el más importante. No podemos, podríamos estar hablando de los tesalonicenses muchos estudios y analizando la carta, versículo por versículo, etcétera, tendría mucha enseñanza, pero el caso de estos estudios es tratar de enfocarnos en un solo punto, el más importante, el motivo por el cual se escribió la carta. Vamos a nada más a ver como ejemplo cómo también 1 Tesalonicenses habla de la conducta, que ya otros libros el punto fue ese. Por ejemplo, el capítulo 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, etcétera. Bueno, el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Sí, también la carta habla de otros puntos, como aquí conducta cristiana. Pero el punto principal de Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, es exactamente el día de Cristo y el día del Señor. Bueno, ¿qué es el día de Cristo? Perdón, antes de eso vamos a ver justamente el motivo por el cual Pablo está escribiendo la carta, que él hace referencia aquí en esta primera carta. En el capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, aquí empieza a hablar ya Pablo de un tema muy específico, que es justamente el día de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué es el día de Cristo? Bueno, para ponerlo fácil, con una palabra vamos a poner: el día de Cristo es el arrebatamiento. Muchos de ustedes ya estuvieron viendo los estudios de las señales del fin. Me imagino que vieron algo justamente del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento viene de la misma Biblia al hacer referencia a este acontecimiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que la Biblia nos está diciendo que va a haber un arrebatamiento. Dice: seremos arrebatados. Bueno, ¿qué significa eso? Inclusive en 1 Corintios se nos describe esto como un misterio. Vamos a ver esta referencia para seguir en este tema y aprender de él. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, esto nos está diciendo que este arrebatamiento es un acontecimiento que una generación de cristianos no va a pasar por muerte. Dice que serán arrebatados en un instante, dice tanto Tesalonicenses como Corintios. Y que seremos transformados. Dice: todas aquellas personas que hayan recibido a Cristo en su corazón, cristianas, vendrá un día, no sabemos cuándo es, que serán arrebatadas al cielo en ese momento. Bueno, un poquito complicado de imaginarlo, pero la Biblia afirma que esto pasará. Que seremos arrebatados al cielo y seremos transformados en ese momento. No podremos llegar al cielo con este traje ni con este cuerpo. Dice que seremos transformados, no especifica cómo, pero que no tendremos este cuerpo, tendremos otro cuerpo transformado y estaremos con el Señor así en el cielo siempre. Bueno, sería maravilloso que nuestra generación fuera esa generación, la generación del arrebatamiento. Sería maravilloso que de repente estemos por aquí en el estudio o manejando, ¿verdad? Y de repente vámonos al cielo en ese instante. Uy, sería maravilloso, ¿no? Habremos pasado por muerte. Sería algo, un acontecimiento muy bonito. Bueno, alguna generación pasará por ahí. Por ese tiempo. Vamos a regresar a Tesalonicenses, capítulo 4. Es capítulo 4, versículos 14 al 18. De Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el día del Cristo entonces es aquel acontecimiento que no sabemos cuándo va a pasar, cuando los cristianos que tengan a Cristo en su corazón serán arrebatados al cielo. Vamos a ver cómo Pablo hace la diferencia con los mismos tesalonicenses con el día del Señor. El día del Señor es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento citado en el Nuevo Testamento, fíjate, 318 veces. 318 veces el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo. Es un evento esperado por todo cristiano y hasta solicitado. Tú lo has solicitado. Ok, bueno, incluso en Mateo 6:10, vamos a leerlo. Mateo 6, 10. Empieza en el Padre nuestro, dice, venga tu reino. Es decir, que Dios quiere que nosotros pidamos para que Él regrese pronto. Vamos a ver nada más otra cita, cómo acaba la Biblia. En Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es un acontecimiento que todo cristiano espera, la segunda venida de Cristo. Por supuesto, esta vez no vendrá a ser humillado, sino vendrá con gran poder y gloria a reinar la tierra por 1,000 años. Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Bueno, si tú sigues leyendo vas a encontrarte de que es la segunda venida de Cristo, pero vendrá con poder, vendrá montado en un caballo blanco y vendrá a juzgar la tierra, a enseñarnos el modelo original que tenía para nosotros durante 1,000 años. Cuando entremos al estudio de Apocalipsis, que está por cierto muy bonito, ya lo veremos algún día, otra vez que se vaya Carlos a Colorado, por ejemplo. El estudio está muy bonito porque está dividido en dos y son dos estudios de Apocalipsis. Y bueno, vamos a ver muy a detenimiento todo esto. Aquí no podremos meternos tanto tiempo en estos acontecimientos porque creo que van a quedar muy claros cuando veamos esos estudios. Pero bueno, el punto es que el día del Señor es la segunda venida de Cristo con poder. Viene a reinar la tierra, en la tierra, durante un periodo de 1,000 años. Y con él todos los santos que fueron arrebatados al cielo. Es decir, quizá nosotros. Si nosotros fuimos esa generación del arrebatamiento, a lo mejor nosotros. ¿Sale? Y con los que murieron antes. Es decir, las personas que tienen a Cristo en su corazón y ya están en el cielo. Vendrán, no vendrá Jesús solo, de hecho. Vendrá con muchas personas con él. Bueno, esto del día de Cristo y el día del Señor les creó un poco de confusión a los tesalonicenses, ocasionó dudas, y le preguntaron a Pablo que se las explicara, y entonces las explica en la segunda carta. Por eso les comentaba que vamos a ver las dos cartas en este día, para que queden los dos conceptos claros. Bueno, la pregunta podría haber sido, ¿qué pasa entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra con poder? Oye, son dos acontecimientos. Uno que es el arrebatamiento, los cristianos son transformados en el cielo. Y hay otro día, que quién sabe cuándo vaya a ser, que va a venir Cristo por segunda vez a la tierra. Bueno, ¿qué pasa entre esos dos acontecimientos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, hay un periodo que la Biblia lo llama la gran tribulación. Y eso es exactamente lo que pasa entre esos dos acontecimientos. Vamos a Mateo 24:21.
¿Qué es apostasía?
Es desviación. Exactamente es desviación o negas. La palabra correcta es desviación. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación desde el principio del mundo hasta ahora. Bueno, también aquí en este discurso que hace Dios de la gran tribulación, nos explica un periodo de tiempo en el cual va a ser algo terrible en el mundo, van a pasar muchas cosas, ya las estudiaremos todas cuando estemos en Apocalipsis. Pero que les tenía que quedar claro a estas personas, porque aquí dice la carta que estaban conturbados, dice aquí la carta, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Aquí incluso merece atención esta parte del versículo que dice, ni por carta como si fuera nuestra. Tú sabes que a Pablo le falsificaban sus cartas. Entonces a las otras personas, por favor, confíen en lo que yo les estoy diciendo. Dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y empieza a explicar que habrá un periodo que será donde se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. En la gran tribulación se presenta el anticristo, que se describe en Apocalipsis capítulo 13. Vamos, Apocalipsis capítulo 13. Empezando en el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás le da todo este poder al anticristo. Bueno, entonces pues tú podrías leer este capítulo para darte cuenta de que está hablando de este falso profeta, el anticristo, el hijo de perdición, que tiene todos estos nombres. Entonces, para ser claros, el orden de los acontecimientos sería este: el arrebatamiento, que es el día de Cristo, la gran tribulación, un periodo de 7 años, que ese sí se especifica que son 7 años, donde se aparece el anticristo, y la segunda venida de Cristo, que es el día del Señor. Como hemos dicho, estos días, estos acontecimientos, la Biblia no nos dice cuándo van a ser, pero sí nos da señales para que nosotros sepamos cuándo podría suceder. Vamos a Mateo 24. De eso ya ustedes son expertos porque vieron, pero vamos a citar algunos. Mateo 24, 32. Dice, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33 también. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 37 y 38. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que, siguiendo con el 39, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, estos versículos a mí me impresionan mucho porque hablan de que, como en los días de Noé, la verdad es que el hombre estaba pervertido completamente. Aquí cuando habla de casamientos, bueno, es que ya era totalmente un desorden entre hombre y mujer, y hombres y mujeres y todo. Y justamente después de cuando estaba el mundo así, vino el diluvio. Bueno, la verdad es que tú te ves el mundo de allá afuera y dices, oye, pues yo creo que viene hoy en la noche, porque, o sea, el mundo ya no puede estar peor. O sea, es algo verdaderamente impresionante cómo está el mundo. O sea, sí está muy feo. O sea, sí está terrible. Tú vas allá afuera y dices, no puede ser lo que está pasando. A veces dices, oye, ya al punto de que vas con tu hijo en el coche y dices, ¿cómo le hago para que no vea lo que está allá afuera? O sea, y en la calle, por todos lados, ¿no? Y dices, oye, otra vez estábamos en el avión, me fui a un viaje largo, pasó una película, y yo casi, o sea, iba solo, no iba con mis hijos, pero si he venido con mis hijos, agarro la tele y lo siento, señores, y te prometo que lo hubiera botado. Porque pasó una película y dice, oye, ¿cómo pueden pasar esto en un avión? Y había niños. Dice, oye, ¿no están mis hijos, pero aquí están estas personas? ¿Cómo es posible que estén haciendo eso? Es impresionante. Entonces, bueno, la verdad es que el mundo sí está horrible y estamos, yo creo, como antes del diluvio, ¿verdad? Y como Sodoma y Gomorra. La verdad es que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue nada más un ejemplo de que Dios haría más en el futuro. Nada más que ahora no va a ser nada más la ciudad de Sodoma y Gomorra, va a ser todo el mundo. Pero es evidente entonces que tanto el día del Señor, el día de Cristo, como el día del Señor, deben estar muy cerca. Quizás seamos esa generación en la cual nosotros o nuestros hijos vean eso. Porque yo creo que ya el mundo sí puede estar peor, pero ya está llegando al límite. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros de una manera práctica ante la venida de Cristo? Bueno, lo primero es lo que Pablo les habló a los tesalonicenses, los tres puntos que vimos. ¿Qué estaban haciendo ellos ante gran tribulación? Ante todo lo que estaba pasando, estaban siendo atacados, estaban siendo rechazados. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Era el, no quiero citar exacto, la obra de vuestra fe, la fe, las obras que hacían por la fe que tenían, el trabajo de vuestro amor, es decir, convencer a otros de lo que realmente están padeciendo muy mal. Y de todas maneras, a pesar, es teniendo la esperanza en ¿quién? En Jesús. La verdad es que mira, todo esto que está pasando, tengo la perspectiva bien puesta en Jesús. Yo sé que todo esto se va a destruir, que va, no vale nada. Yo tengo la vista puesta en Jesús. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y más adelante, Pablo, en Tesalonicenses 1, 5:15 al 23, nos lo dice. Bueno, ¿qué hago yo con esto, con estos acontecimientos? ¿15 al 23? De primera, sí. Dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Justamente por estar hablando de la venida de Cristo, nos está diciendo, pues tú lo que debes hacer ante este acontecimiento es todos estos puntos. Dice que seas guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una batalla, es ir contra la corriente. Es decir, yo me quedé muy impresionado el día de hoy porque llegaron dos amiguitos de mi hijo, que no son tan amigos porque se han visto tres veces, pero total que la fiesta de Tony es el siguiente fin de, es decir, la siguiente semana, pero no iban a poder venir, entonces decidieron que era la casa los dos, ¿no? Dos amiguitos. Pero la verdad es que son un desastre, la verdad. O sea, es increíble. Pero bueno, los ya llegamos a contar. Mira, llegaron y en 5 segundos el cuarto de Tony estaba así todo. Las naves que amablemente nos le regalaste a Tony y Pepe ya están todas perdidas ahí. Bueno, ya están completas, eso sí. Fue un desastre, ¿no? Se pusieron a jugar, se fueron para abajo, se subieron en las piedras, aventaron piedras. El policía nos llamó, oigan, sus hijos que tienen invitados y que esto es lo que está pasando. El punto es que me quedé muy impresionado y no triste porque, bueno, es cosa de que los niños crezcan, pero el punto es que mis hijos fueron terriblemente influenciados. Yo estaba muy dolido. Yo dije, o sea, mis hijos a la primera que cambio empezaron a hacer lo mismo que estos cuates. Hay que aventar piedras. Y dice, no, papá, dijo Tony, yo no aventé ninguna. Lucy sí aventó una. Dice, pero yo nada más aventé una. Los otros cuates, no, esos sí son tremendos. O sea, Lucía me dio un reporte así que se portaron pésimo, ¿no? Y dije, es impresionante. Yo soy igual que ellos, por supuesto. qué influenciable soy en el mundo. Somos terribles. O sea, apenas estamos con otra clase de personas y nos comportamos igual. Dije, bueno, les expliqué a mis hijos, oye, no puedes ser influenciable así, de esa forma. Tratándoles de explicar, ¿no? Oye, tú te vas a comportar de esta forma, o sea, los principios que hemos hablado, todo lo que hemos trabajado en ti, para que este cuate llegue en 5 segundos y ¡fua!, se vuele todo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero no te creas que lo dejé ahí, la verdad es que lo pensé para mí. Tengo que corregir a mi hijo y claro, pues dice, Dios, pues yo soy igual. O sea, tengo que seguir todas estas cosas porque tú estás cerca y que el mundo me jale, me quiere siempre robar todo lo que tú quieres que yo haga en conducta cristiana y todo lo que hemos estudiado, ¿no? O sea que bueno, de una manera práctica de un tema quizá complicado de estudio del día de Cristo, el del Señor, pues sí tener en la mente ese acontecimiento, pero vivir para que Dios nos encuentre en esa frase que dijo, no la tengo apuntada, pero buen siervo y fiel, en lo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es lo que Él quiere. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, para que sí nos encuentres irreprensibles, de que trabajas en nuestra vida interior y hagamos lo que a ti te agrada. Y Señor, claro, es algo que te pedimos, que vengas pronto y que ya nos lleves al cielo donde estaremos juntos toda la eternidad, gozosos por estar en tu presencia. Que mucha gente también pueda estar ahí, Señor, que en este momento no tiene su boleto. Gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.